Esta canción se la dedicó y la canta a menudo a una chica que se llama Ana, que tiene anorexia. La conoció, le cayó muy bien y le escribió una canción. El próximo viernes es el Día Mundial de Acción para los Trastornos de Conducta Alimentaria, los llamados TCA, que en España, atención, se calcula que ahora mismo, más después de la pandemia, afectan a uno de cada 20 adolescentes. La anorexia y la bulimia estamos comprobando que llevan cada vez a edades más tempranas. La edad media se sitúa sobre los 12 años de edad, que es una barbaridad, y afecta más de momento a ellas que a ellos. Hoy ponemos el foco en un apartado muy concreto de la familia, María, en los padres.
Lo ponemos en los padres porque es una enfermedad que destroza al que sufre y al que está al lado, y se entiende muy bien escuchándoles a ellos. Cómo cargan con la culpa, cómo sienten que lo han hecho mal, cómo se encuentran sin herramientas para ayudar a su hijo. Hablamos con dos padres, no se conocen, y escuchando sus relatos te das cuenta de que el patrón es el mismo, y estoy convencida de que oírles les va a ayudar a los padres que están ahora mismo en eso. Lo primero, ¿cómo llega cuando el hijo es joven, adolescente? Bueno, pues esto se confunde. Paloma es madre de Ana.
Ser padre, no sé si tú eres madre, sí, pero es muy difícil, ¿no? Estás siempre como en el que no quieres ni pasarte ni no llegar. Siempre estás midiendo a ver si me paso o si no llego. Y yo cuento esto porque al principio, cuando yo veía que mi hija empezaba a hacer cosas así un poco que a mí me resultaban llamativas, yo se lo comenté a una serie de personas que están relacionándose con jóvenes y me dijeron que no, que era la adolescencia. Entonces yo me relajé, dije, bueno, pues no me voy a volver
pero
loca.
Pero no era la adolescencia y no se volvía loca, era algo más. En el caso de Juan, un viaje tras el curso para estudiar inglés. Ahí saltó la primera alarma.
Realmente te das un poco cuenta cuando se va de viaje, acaba el curso y se va de viaje a Irlanda. Y allí tiene un episodio que la tienen que hospitalizar porque se marea. Y al volver nos dimos cuenta del aspecto físico que tenía. Ahí es cuando fuimos un poco conscientes.
Y ahora viene el papelón de los padres. Se culpan por no haber estado atentos y tienen que aprender a gestionar un tema que se les va de las manos.
En el repaso de patrones de conducta, imagino que uno de los momentos más difíciles o más críticos incluso dentro de una familia es el momento de la comida.
Sí, Juan lo tiene grabado, sí. El momento de sentarse a la mesa y el de antes, cuando la hija ya va cociendo ella el enfado.
A la hora de comer, incluso cuando se empieza a preparar la comida, mi hija ya empieza a pasearse por la cocina. A mi hija se le cambió la mirada en cuanto se aproximaba a la comida.
El momento de la comida es el peor de todos, porque es la palabra mágica. ¿Y qué quieres comer? ¡Bah! Entonces ya saltan. Es desesperante porque cada vez que llega el momento de la comida es un horror. Que hagas lo que hagas, digas lo que digas, está mal.
Y termina la comida y otra alarma.
Era súper horroroso el tema de que comía y se iba al baño.
Y a la vuelta le mirabas los nudillos.
O sea, si tiene los nudillos con arañazos y tal, pues es que se está metiendo la mano para devolver. Sí, ella se intentaba ocultar y tal, pero bueno, como ya vas tomando, claro, al principio no tienes ni idea de nada.
Pero luego te vas sabiendo todo y te vas enterando de que los nudillos son una marca de la anorexia. Mm. Es todo lo que rodea la comida una tensión. Pero en la mesa nos decía Paloma, y esto es muy interesante, quiero que la escuchéis, se sacan cosas, se saca mucha información.
Y cenar o comer todos juntos no es bonito, como en las películas, se discute un montón. De verdad, pero ahí debo reconocer a mi pareja, que es el que ha insistido en llevar ese rigor. Y yo cuento esto porque ahí se ven muchas cosas. Aunque sea para discutir, una comida al día hay que hacerla, porque salen cosas aunque esté uno callado.
Fíjate la importancia que tiene esa comida y lo que se está sacando de ahí.
Oye, y hablando de sacar información, preguntas que se plantean los padres, las madres, cuando ocurre una cosa así, ¿dónde está el origen del trastorno? ¿Por qué me ha tocado esto? ¿Por un problema de autoestima? ¿Por los amigos? ¿Por las redes sociales? ¿Qué te han contado en este reportaje?
Pues fíjate, a mí me llamó la atención, yo que pienso automáticamente el daño que hace las redes sociales, está claro que sí, pero a veces el enemigo lo tenemos no fuera, sino dentro.
Que no son los malos únicamente las redes sociales, sino las redes sociales, digamos que viene a ser como la gota que colmó el vaso, sino es un poco todo lo demás, todo lo que está pasando. Porque no solo los influencers, en mi hija, a fecha de hoy, en mi hijo, casi que tienen más presión sus iguales, sus compañeros de clase, sus compañeros.
El peligro de los iguales, el círculo de amigas, las parejas. Sí que las redes lo que hacen es fomentar ese comportamiento, poniendo mucha información, os decía Paloma, a mí se me quedó esta frase, en cabezas poco amuebladas.
Las dos protagonistas indirectas de este reportaje, que son Ana y Laura, ya están recuperadas, dejémoslo claro. Fueron hospitalizadas, siguen tratamiento, ¿cómo está ahora mismo?
En el caso de Laura, estuvo a punto del ingreso, ya está bien.
Estuvo a punto porque ya pues perdió la regla, la menstruación, que ya podía tener consecuencias graves, ¿no? Luego ellos también son muy listos porque deben de leer muchísimo y saben lo que tienen que tomar justo, pues para que el potasio les suba en los análisis o no, por ejemplo, o cualquier otro
medidor. Esto te lo cuentan, que ellos siempre antes del análisis se la saben todas y tienen ese análisis siempre al límite, que evita muchas veces el ingreso. El caso de Ana fue más grave, estuvo hospitalizada en la unidad de psiquiatría de adolescentes del Gregorio Marañón de Madrid. Y para la familia, los primeros días fueron desgarradores, pero luego fue totalmente sanador.
Para mí ha sido revelador y ha sido una gran lección. Y para mi hija, ni te digo. Mi hija lo primero que me decía es, mamá, tú no sabes la gente aquí, las ganas que tiene de vivir. Y ella le resultaba llamativo la capacidad de sufrimiento que podían soportar las personas de su edad. Y ella dice eso, mamá, es que no son locos, son personas normales, muy sensibles. Dice, yo me reí.
Y de estas historias, que sí, que terminan en positivo, se sacan lecciones. Ojalá, decía Paloma, en vez de cultivar tanto el cuerpo, se cultivara también la mente.
Yo ahora lo digo mucho, ojalá se invitase a la gente a sudar el alma tanto como se nos invita a sudar la camiseta. O sea, si hubiese en todos los barrios espacios donde los chavales y las chavalas pudieran hablar de sus movidas, de esas contracturas del alma, que yo cuento mucho.
Esas contracturas del alma, qué expresión tan bonita, ¿no? Tan bonita y tan triste. Vamos a terminar ya con una petición y con un mensaje en positivo. Esto dura, pero se acaba.
Mensaje claro de que se puede salir y lo que se necesita, desde luego, es mucho más apoyo de terapias psicológicas, y yo pues porque no lo hemos podido pagar.
Y yo conozco familias que se están dejando una pasta en terapia de psicólogo privado.
Porque en lo público, en lo que es la atención primaria y especializada, los tiempos y las esperas pues no son ni de lejos las que necesita la enfermedad. Y la escasez de profesionales la da un dato, lo dijo el otro día La Reina, fue muy viral, y a fuerza de repetirlo a ver si se queda. En España, por cada 100.000 habitantes hay 6 psicólogos clínicos. Quédense con el dato, 3 veces menos que la media europea.
Doctor Celso Arango, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludamos al director del Instituto de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón. ¿Cómo se suda el alma, doctor? ¿Qué es lo que decía esta madre? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, pues se suda el alma, pues siempre, ¿no? Lo vemos en el día a día de nuestras consultas, en todos aquellos que tienen un trastorno mental, en las familias que lo sufren, y sobre todo, ese sudor viene muchas veces de la incomprensión, de la discriminación y de la falta de entender por parte de los demás que esa persona está enferma, igual que puede estar otra persona de cualquier otra enfermedad más fácilmente comprensible.
Me imagino que historias como estas que nos acaba de contar María, ustedes en la consulta, en el departamento, las ven prácticamente a diario, pero no quiero dejar de preguntarle para insistir una vez más, bueno, por las señales de alarma a las que debemos estar atentos, por el papel del padre, de la madre, el apoyo, en la hora de la comida, ¿qué haces? ¿Te cabreas? ¿Intentas obligar? Es que es muy complicado esto, doctor.
Es complicado. Pero decir que la vemos a diario, ¿no? Y que pues tenemos aproximadamente más de 50.000 consultas de niños y adolescentes solo en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental de aquí del Gregorio Marañón todos los años, y que todos los días vemos decenas de adolescentes que, como bien han dicho, son la mayor parte de ellas chicas jóvenes con anorexia nerviosa. Eso no significa que haya que banalizar una patología, que hay que recordar que cuando no se trata, mata hasta un 20% de las personas que lo tienen y que con tratamiento ese pronóstico es muchísimo mejor, aunque no deja de tener una mortalidad alrededor del 5%. Y ahí lo fundamental, como sucede con otras patologías mentales y no mentales, es, como ha dicho, pues una identificación temprana. No tiene nada que ver el pronóstico de un adolescente de 12 años o una niña de 10 años en los estadios iniciales a alguien que lleva ya meses, años, perdiendo peso, vomitando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero que notan los padres habitualmente? Es cosas raras alrededor de la comida. Interés desmesurado por hacer ellas o ellos la comida, por saber exactamente qué ingredientes tiene. Tensión e irritabilidad alrededor de la comida. Desaparecer después de la comida. Hacer ejercicio. Mirarse en el espejo, ¿no? Lo que es la el cuerpo, cognitivamente, cómo se percibe. O sea, cosas que están relacionadas con el peso, con la imagen corporal y que no cuadran con lo que ha sido esa niña antes.
¿Comer juntos es imprescindible?
Es muy importante, pero comer juntos no es solo bueno para detectar tempranamente un trastorno conducta alimentaria. Comer juntos disminuye los casos de acoso escolar, el bullying en los colegios. Comer juntos mejora la salud mental. El que haya un espacio en el que la familia sea capaz de hablar de cómo ha ido el día y de tal, facilita muchísimo, por ejemplo, que los padres detecten pequeños cambios o pequeños señales de que hay cosas que no van bien, sobre los cuales hay que indagar.
Doctor, por por circunstancias de la vida conozco bien esta enfermedad, que es una enfermedad mental. Estoy de acuerdo en lo de no banalizarla porque puede ser grave y también puede ser muy desesperante para la familia alrededor. Muchas veces, y una de las madres del reportaje de María incidía en el tema de las redes sociales, etcétera, pero yo creo que también tiene que ver con un malestar emocional cuya manifestación más espectacular y más grave es la restricción o al revés o el vómito, ¿no? ¿Sería, digamos, en la anorexia la fiebre de un malestar emocional más profundo y más secreto y no tan evidentemente relacionado con el físico?
Pues sí, vamos a ver, lo que estamos viendo con este incremento, que como decía, no es una cosa de que haya pasado en España, es a nivel mundial, ¿no? De los trastornos mentales en población joven. Primero, ha aumentado más el segmento de población joven y después no todas las patologías igual. Y de hecho, los trastornos de conducta alimentaria, anorexia nerviosa de tipo restrictivo, ha sido las que más ha aumentado después de la pandemia. Y lo que estamos viendo cada vez más es muchísima comorbilidad, es lo que está diciendo. No son emergentes de malestares internos, ¿no? Y que en determinadas circunstancias se puede manifestar una cosa como otra. No vemos tanto esa anorexia nerviosa pura, real, en que lo que único que hay es esa distorsión de la imagen corporal y el miedo a ganar peso, ¿no? Así que muchas veces están asociados de irritabilidad, de autolesiones, de cortes, de ansiedad, de angustia. Y una forma de manifestarse que ahora mismo, ¿no?, se está utilizando más que otras es la de la anorexia nerviosa, efectivamente.
Doctor, decíamos que Ana y Laura, las protagonistas de este reportaje, están bien, pero ¿de esto se sale para siempre o hay riesgo de recaída de por vida?
Vamos a ver las dos cosas. De esto, la anorexia, como decía, puede matar. La mayor parte de las personas con trastornos de conducta alimentaria salen adelante y dejan de tener trastornos de conducta alimentaria. Ahora, el hecho de haber tenido un trastorno de conducta alimentaria aumenta, por un lado, el riesgo de volver a tenerlo, y por otro, hay unos factores predisponentes, ¿no? Muchas veces, en ocasión, más que la población general, son personas a veces rígidas, obsesivas, controladoras, incluido el tema del peso, y muchas de ellas, la mayoría, como digo, salen adelante, pero no dejan de tener esos rasgos o caracteres que dejan de ser una patología o un trastorno mental y muchas veces se consideran rasgos de la personalidad.
Bueno, de hecho, ahí hablaba antes la familia que ha entrevistado María de momentos malos del día, pero también hay momentos malos del año, Navidad, verano, cuando el cuerpo está más expuesto y cuando la vida social que gira en torno a la comida es más evidente y menos prescindible para vivir en sociedad. Imagino que ahora que empieza la primavera y el verano, pues estas personas sufren más.
Absolutamente, son personas que son prisioneras de su propio cuerpo y eso hace que lleguen a tener un aislamiento social que no es el aislamiento del que no quiere estar con otros, es el aislamiento del que no puede, es el aislamiento del que, como los compañeros de clase del colegio, del instituto, lo que hacen es salen allí y se van a comer o a cenar o a tomar una hamburguesa, pues esa persona no puede hacerlo, todo lo que es. Con lo cual, si nosotros restringimos cualquier ingesta calórica, bien en forma de una cerveza, está bien en forma de unas tapas o de tal, hay muchas cosas que no se pueden hacer en sociedad y otra de ellas naturalmente es la exposición, ir a la piscina, ir a la playa, con lo cual son auténticas prisioneras de su propio cuerpo y se autorefugian en esa cárcel, ¿no?
Doctor, hemos dicho al comienzo que poníamos hoy el foco en una parte concreta de la familia, que son los padres. ¿Existe alguna manera que usted pudiera recomendar de cómo quitarse la culpa de encima cuando te ocurre algo así?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los trastornos de conducta alimentaria, al igual que el resto de los trastornos mentales, en menor medida que otros muchos, como la esquizofrenia o el autismo o trastorno bipolar, tienen una heredabilidad importante. Y por tanto, en parte, parte de la etiología de la causa viene condicionada genéticamente, ¿no?, por una serie de factores de riesgo. La presión social, que es muy importante, ¿no?, en estos casos de la idealizar ese cuerpo, ¿no?, de modelo, de que tiene éxito porque es delgado, etcétera, y es algo que está absolutamente fuera, ¿no?, del control de lo que pueden ejercer los padres. El que haya en la misma familia cuatro hijas y una tenga anorexia y las otras tres no, pues debe hacer pensar a los padres que no es culpa suya, ¿no?, que seguramente las han educado a todos todos igual, y que hay otra serie de factores, como decía, muchas series de factores predictores que tienen que ver con la personalidad, la rigidez, la obsesión, etcétera, y luego hay una serie muchas veces de factores precipitantes que tienen que ver con el trauma, que tienen que ver con el acoso o el abuso escolar, ¿no? El llamar a alguien que quizás tenga un pequeño aumento de peso, no, gordo o gorda, a veces que una persona que se pone enferma y entonces pierde peso con la enfermedad y entonces ya a partir de ahí sigue perdiendo peso. Ahora con la pandemia lo que hemos visto mucho es que esos adolescentes que no podían negociar nada porque no podían salir de casa, hicieran lo que hicieran, estaban encerrados en casa, no tenían control sobre lo que define la adolescencia, ¿no? Que es la tensión, el pulso con los padres de la voy a demostrar que la identidad la tengo yo y hago lo que me da la gana, y lo único que tenían era el control sobre su propio cuerpo, y lo han estado ejerciendo y de manera en ocasiones patológica, y hemos visto muchos casos de anorexia producidos después del reclutamiento en casa, ¿no?
Doctor Celso Brango, director del Instituto de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana, de verdad, ¿eh?
Un placer siempre. Hasta pronto.
Un abrazo.
Bueno, hemos dicho que la anorexia, la bulimia, los trastornos de la conducta alimentaria son difíciles, pueden ser largos, pueden cronificarse, pero también se puede salir, sobre todo con ayuda. Yo he conocido a través de las redes un caso precioso de un padre que se autocalifica como un padre sensatamente imperfecto que lucha junto a una de sus hijas contra la anorexia. Es el perfil arroba la suma de los días y nos dio una buenísima noticia a principios de año, y es que su hija, que empezó con este trastorno a los 10 años, después de año y medio de ingreso fuera de su casa, fuera del Principado de Asturias, precisamente, es una paisana tuya, pues ha salido y publica una foto preciosa de su hija montando a caballo, nuevos horizontes, nuevas perspectivas. De esto se sale con ayuda.
La Ventana, con Carlas Francino.